Muy buenos días, 9:07 de la mañana, bienvenido a Información Privilegiada. Hoy día, martes 5 de julio. ¿Qué más voy a decir? Oye, es que el señor está de cumpleaños el Apito, sí, eso lo vamos a hablar todo el día.
Está, la máxima autoridad editorial está de cumpleaños. De esta radio,
yo la conozco, felicidad del Apito. Yo la conozco desde que era una alumna en práctica, para que vea lo que es la mérito, gracias.
Desde que se llamaba María del Carmen Rodríguez.
Sí. Sí, pues. Feliz cumpleaños, querida Pitu. Oye, señor director, ayer fui a ver Top Gun finalmente. Y tocaban esta canción.
Mejor que la original, ¿no? No sé si la original, o sea, es la palabra, la primera versión.
Sabéis que a mí me encantan los aviones. Los aviones me gustan mucho, me gustan. Es un sueño para mí andar algún día en un avión así a reacción. Bordeando el mar, encima del mar y acelerando. La película en sí, muy, o sea, la predije entera, muy predictible, muy.
Pero habla bien de ti. ¿Habla bien de ti o mal de la película?
Mal de la película, ya. Tienen que ser un poco más impredecibles. Todo es muy, muy predecible. Pero está bien, hace tiempo no iba al cine, que se le dice ahora. Antes no sé por qué hacíamos teatro. Porque, ¿sabes por qué?
Y alguna le decía con I incluso, teatro.
Teatro.
Fue al teatro.
¿Sabes por qué era? Porque en los teatros ponían la pantalla.
Se proyectaba cine.
Y se proyectaba cine.
Así es. Hoy día son solo salas de cine. Sí. Oye, estamos empezando en Chile, por lo menos, en Europa hace rato, una dura jornada. Dura jornada.
El dólar 9.41, 9.42.
Con un alza de 1,28%. Las materias primas, el cobre, cayendo casi 4%. Está transándose en $3.4 la libra. Mucho más abajo un dólar de lo que estábamos viendo hace un mes y medio atrás. El petróleo, el WTI.
WTI.
WTI como el Brent, cayendo fuerte, pero mucho menos que el cobre, cayendo entre $2.40 y $3.40, ambos sólidamente sobre los $100 el barril. Y los mercados en Europa, todos cayendo muy fuerte, en torno a los 2,5% prácticamente todas las bolsas, el DAX alemán, el Financial Times inglés, el CAC francés, el Eurostoxx 50, el Italia 40, el IBEX 35, que es el que menos cae, 1,8%. Y los futuros en Estados Unidos, después de una jornada ayer de feriado, recordemos que ayer fue 4 de julio, sí, el Día de la Independencia de Estados Unidos, cayendo también, hoy poniéndose al día el mercado, los futuros en torno a 1,5%. Así que se prevé una jornada complicada hoy en los mercados.
Muy complicada. Lo que fue complicado ayer fue el triunfo de Garín, ¿lo viste, no?
Zoom. Lo que pasa es que salí de mi casa y estaba cayendo 2-0 en set.
Sí, ahí dijiste mejor.
Y uno malamente, porque el tenis da sus cambios. En el fútbol es más difícil, se han revertido resultados así, pero en el tenis es bien complicado. Lo di por perdido. Me vine para acá. Hice el programa, salí del programa, me fui a mi oficina y estaba en el quinto set 5-5. Y ahí me quedé pegado viéndolo, que hasta unos 15, 20 minutos más. Impresionante lo que Karina era, impresionante. Oye, me acordó la mejor época de Ricardo Acuña en los años 80 en ese Wimbledon también, que nos hizo tan felices cuando perdió en
cuarto final.
En cuarto final con. Para pasar a cuarto final, era octavo. Creo que fue con
Jimmy Connors. Sí, a mí me encanta el Wimbledon, el
muy pasto. Bonito.
Es muy lindo, ¿no?
Aunque con el correr de los días se empieza a poner fea la cancha. Ya llevamos más de una semana. Sí. Y atrás, sobre todo en la línea.
También marcada, sí. Sí, también marcada.
Pero muy linda, muy linda. ¿Tú sabes que el torneo de Australia, el abierto de Australia, era hasta hace, no sé, 15 años atrás?
No, mucho más.
O 20, no sé, pero era en pasto.
Sí.
Y quedan algunos torneos, sobre todo en Inglaterra.
El Queens.
Hay algunos en Alemania. Y desde hace un par de años hay uno en Mallorca, en España, que también es en pasto.
Sí. Lo raro que encuentro yo en el tenis, hablando un poco de tenis, que para estar un poco más optimista, es que los puntos en Wimbledon ahora como que duran mucho. O sea, hay mucho paleteo. Mucho más que antes. Antes era saque, red. Siempre el ganador de Wimbledon era saque, red.
Yo entiendo que han buscado, a lo mejor me está escuchando algún experto en tenis y va a decir este que está dando cabeza de pescado, pero lo escuché, no me acuerdo dónde, que han hecho fórmulas con la hierba para quitarle un poco de velocidad, porque era demasiado rápida.
Sí.
Era demasiado rápida.
Sí, puede ser, señor director. ¿Qué más tenemos en el menú de noticias, aparte que el mundo está enfrentando y los mercados se están dando cuenta ya hace rato de que se nos vienen tiempos malos? Un segundo semestre que partió esta semana, muy, muy complicado. Hay que pasar la ola de pesimismo que se nos viene. Las bolsas van a seguir cayendo, nuestro dólar va a llegar a 1000, yo creo, seguramente. Y después, si es que no llega más, después de lo que pase con la convención, que hay un olor a rechazo, pero no se sabe bien todavía, ¿no es cierto? ¿Tú tienes alguna convicción ahí?
Mira, de que ya... la única convicción que tengo, que ayer alguien me decía algo que era cosa contarlo, ¿no? Pero no lo había verbalizado, al menos en mi cabeza. El rechazo lleva 80 días consecutivos ganando en todas las encuestas, en todas, en las que le pongas. Y hoy se acaba de ratificar en una nueva encuesta que sacó Criteria esta mañana, donde además crece el rechazo y el apruebo se mantiene en torno al 81%. Esos 80 días nada le asegura que el día 4 de septiembre se vaya a ratificar, pero evidentemente que hay un historial muy potente previo en un periodo en que ahora entramos, se acabó ayer la convención, se auto...
eliminó.
Es fuerte. Disolvió.
Se autodisolvió. Pleno derecho.
Así es. Y ya empieza la cosa fuerte. Mañana, por ejemplo, viene la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, donde todo está hecho para que gane el apruebo, desde el punto de vista de los que van a concurrir a ella. Pero evidentemente, cuando uno ve los rostros y cuando escucha a Fachaín, que estuvo hace poco rato en el Hablemos en Off, se da cuenta que todos los rostros emblemáticos de la Democracia Cristiana, prácticamente todos, con excepción de la ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, se volvió el nombre, la senadora por Atacama.
Boric.
No, pues ella está por el rechazo. La Boric. La por Atacama, se volvió el nombre.
Proboste.
La senadora Proboste, efectivamente.
Yasna
Proboste. El resto de los rostros más visibles, más conocidos, con más experiencia, que están en el Senado, que han sido presidentes de partido, están todos por el rechazo. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos 60 días que vienen por delante, los próximos 50 días. 50
¿Cuándo parte la campaña?
A principios de agosto, por lo tanto
va a haber un mes.
No, la campaña está desatada en realidad, tú te refieres a la franja.
Sí, la franja.
La franja parte en agosto, la campaña ya está totalmente desatada. Vamos a ver un recrudecimiento de las fake news en este tiempo. Evidente, eso ha pasado en distintos lados, por lo tanto hay que estar muy atento a lo que uno lee, dónde lo lee, cuáles son las fuentes. Yo invito a la gente que tenga que haga un doble clic de las cosas que reciba, ¿ah? Que tampoco rebote cosas de inmediato.
Sí.
¿De quién es esto? ¿Quiénes están detrás?
Yo te digo, señor director, que ese tema de las fake news, sobre todo en algunos grupos WhatsApp que mandan puras tonteras respecto a que el presidente está con el cierre abierto, que no inventaron que no sabía hablar inglés, después demostró que sabía hablar perfectamente inglés.
¿Y francés?
¿Y habla francés también?
Estupendo.
Imagínate, y entonces esas campañas de desprestigio, para mí ya ojalá pasen rápidamente de moda esa fake news y cosas irrelevantes, y vamos a lo relevante, que ahora nadie puede decir, por lo menos en esta etapa ya nadie puede decir que no conoce, que está esperando el texto definitivo para tomar una decisión.
Ya el texto definitivo está, así sí. Que invitamos a la gente a que lo quiera leer completo. Hay algunos que nos basta leer unos pocos artículos para tomar una decisión. Creo que lo bueno es tomarla informada. Oye, viene la inflación nuevamente. Bueno, la inflación siempre está, pero sí. Viene en estos días, viene nuevamente el indicador del INE, y ya hay quienes, hay una especie de consenso a nivel de mercado, a nivel de los economistas, y prevén un 1% o más en el mes de junio. Si esto se concreta, vamos a estar casi en niveles de 13% en 12 meses. ¿Eh? Así que esto sigue, sobre todo para los que están pensando en revivir los retiros de la AFP, en revivir los IFES de invierno, revivir cosas. Eso es solo encima de la inflación.
Sí, la inflación nos va a seguir pegando fuerte con este dólar.
Además.
O sea, un dólar a 9.40 que está ahora con perspectivas de seguir aumentando, eso es inflación segura, porque somos un país totalmente importador. Muy contentos estarán los exportadores, que ojalá por ahí se regule el dólar, que este dólar sea incentivo para exportar más, cosa que lleguen más dólares, pero se ve difícil la solución a todos estos problemas que se nos vienen encima y se nos vienen fuertemente encima en este año 2022, que he estado viendo las predicciones del Banco Central, por ejemplo, que ya la inflación iba a tocar peak más o menos tiradito hacia el comienzo de este semestre que está empezando, pero ya con este dólar no se ve súper difícil controlar la inflación, se ve muy, muy complicado. Más encima tenemos inflación de afuera e inflación nuestra. Entonces, los precios de las cosas por cosas que están pasando en la economía real están aumentando fuertemente. Los precios del litio mismo, lo cual es excelente, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cabeceando, no, ¿cómo se dice? Cabeceando, no sé.
No sé qué quieres decir, pues.
Sí. No, es que no se puede decir en la radio, creo yo. Ah. Hay algunos que ya están diciendo eso, pero en el tema litio, por ejemplo, que ha aumentado fuertemente la demanda por una cuestión que se veía venir, que es toda la electromovilidad, pero nosotros no estamos aumentando la producción. Creo que vamos a pasar desde una participación de más de 30% totalmente líderes en producción de litio, a como vamos a pasar rápidamente un 15-17% de participación del mercado del litio. Entonces, hay mucho proyecto parado. Acá por lo menos me alegró un poco esta noticia que sale en la primera página del diario financiero, que se reactiva el mercado de bonos con una que va a poner 1.070 millones de dólares el Banco de Chile en bonos. Un bono, el Banco de Chile es un bono totalmente seguro, supuestamente.
Además era un sector, el de los bonos, que lo vimos el otro día con Eugenio Claro, que estaba bastante seco, así que una buena noticia que se reactive ese mercado, es una muy buena fuente de financiamiento, y a pesar de que las tasas no deben estar en su mejor minuto, deben ser todavía un buen incentivo para buscar capital fresco.
Y bueno, y se viene toda la discusión de la reforma tributaria también, que acá en el DF estuvieron conversando ayer con la Magdalena Bersuch, ¿no?
Así es. Y la acabamos de invitar más adelante, ¿no? Porque como el proyecto de reforma recién salió, alcanzamos a hablar muy poquitas cosas y vamos a hablar del proyecto muchas veces más adelante, así que a ella y a otra gente para seguir hablando del proyecto de reforma tributaria.
Sí, acá dice también el diario financiero: recaudación por impuesto a la riqueza que espera Hacienda sería solo superada por la de Suiza. O sea, sería la mayor recaudación mundial en un impuesto a la riqueza en un país que no es rico. Para nada. No,
para nada. A pesar de que hay ricos, pero no un país rico.
Sí. Bien, vamos a las menciones y vamos a ir con nuestro primer invitado. ¿Que está acá en estudio o lo tenemos que llamar? Lo vamos a llamar. Falco Asset Management. Tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate. Las que son liderados por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad y la filosofía de la compañía. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo en Falcom Asset Management.
Y el new Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive es el modelo híbrido de Peugeot, el que puedes ahora elegir la energía que te mueve, con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía del futuro.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Kefi Shot. Ayer tuvimos a...
Me encontré con ellos en el ascensor.
A los creadores y desarrolladores de Kefi. Gran conversación tuvimos con ellos. Con la Francisca Moller y con Ricardo Larraín.
Sí.
Bueno, Kefi Shot...
Me dieron uno.
¿Te dieron uno?
Sí, en la mañana. Mira, lo tomé inmediatamente.
Me imagino que lo necesitabas.
Bastante.
Bueno, ese Kefi Shot mejora la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales que están libres de químicos y de cualquier suplemento artificial. Pueden conocer más de ellos en www.kefi.cl o en Instagram @kefi_lifestyle.
En Brooks Brothers se encuentran las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos propone PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. ¿Cómo lo hacen? A través de una nueva estrategia que han llamado The New Equation, que busca nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, de este dato, en los últimos 3 años, Independencia, el fondo que se dedica a todo el mundo inmobiliario, ha rentado en dividendos 6,4% de dividend yield, que es la razón por la cual sus aportantes siguen confiando en la gestión y administración que hacen por más de 30 años. Invierta en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar plata ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, vamos con nuestro invitado, Mauro Mesano, socio y co-CEO de Vantas Group. ¿Cómo está, Mauro?
Hola, Mauro, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí con ustedes.
Oye, bueno, vemos un ajuste hoy día en el cobre más o menos relevante de 4%, me indicaba acá Juan Pablo, un correctazo, digamos, y... Nos empezamos a olvidar de los $4 por libra. Estamos en cuánto, 3.7, 3.5.
3.4.
3.4. Y bueno, ¿qué pasa con el cobre? Que incluso tocó su punto máximo y ahora está volviendo un punto promedio que ya lo teníamos hace tiempo. ¿Qué está pasando con el mercado real de cobre, Mauro?
El mercado está afectado por ciertos eventos coyunturales, ¿no? Inicialmente con el año fue la guerra de Ucrania, después de alguna forma China, que todavía no soltaba las restricciones del COVID, pero hoy día netamente está afectado por la potencial recesión en Estados Unidos. Yo diría que eso es lo que está llevando a la alta volatilidad. Hace 3 días salieron los resultados del trimestre del London Stock Exchange y el cambio, fue una baja del 23% en este trimestre, que fue la mayor baja desde la crisis subprime en 2008, que esa fue fuerte. Ahora bien, nosotros en nuestra área de estudio estamos convencidos de que esto es un tema coyuntural, pero la tendencia del cobre debiese mantenerse alrededor de los $4 en el mediano plazo. Los estudios indican que la oferta ligada a los proyectos, que son discretos y que también están afectos a muchas variables, es mucho más baja que la demanda actual y futura hacia el 2030. Entonces eso indica que la tendencia debiese estar dentro de los $4.
Esa coyuntura que ves, Mauro, esa coyuntura que ves y que está pegándole al precio, pero que avisoras que va a quedarse en torno a los $4 la libra, ¿cuánto crees que esta coyuntura va a estar presente con nosotros para volver a esa tendencia a los $4?
Es difícil aventurar un plazo, porque estas cosas dependen de muchos factores. La crisis subprime se demoró 2 años o 1 año y medio en volver. Hay efectos de 6 meses. No me atrevería a decirlo, pero no, lo que sí me atrevo a decir es que no va a ser de largo plazo. La electromovilidad llegó para quedarse, incluso la guerra de Ucrania que mencionábamos previamente la aceleró para no tener dependencia del gas de Rusia. Por otro lado, la energía renovable también requiere de mucho cobre, así como la electromovilidad, los autos eléctricos, los vehículos eléctricos. Y esa es una tendencia que incluso se aceleró. Las metas que estaban para el 2040 se están adelantando para el 2035-2030. Entonces, esos son los fundamentos que hay que mirar. ¿Cuánto demora este shock? No sabría decirte.
Es, o sea, lo defines como un shock, no una tendencia. O sea, podría ser para algunos una buena oportunidad de comprar cobre estos precios.
Sin duda, incluso hoy día es bien sabido que no solo el oro, sino que en estos tipos de eventos el cobre también es un refugio, es un hecho, hay gente que lo está haciendo.
Sí, oye, me cuentan acá que estuviste en Canadá en un foro minero y que ahí uno puede tomar la temperatura de lo que está pasando a nivel mundial con la minería. Cuéntanos un poco de esto, Mauro.
Sí, te cuento un poco y ahí me cambio un poco el gorro, porque anunciaste como el co-CEO de Vantas, que lo soy, pero al mismo tiempo soy el presidente de Andes Mets, que es una asociación gremial que tiene como propósito ser el catalizador de la internacionalización de los proveedores mineros de base tecnológica, que en Chile hay muchos. Y como va a responder tu pregunta, nosotros fuimos una delegación de 11 empresas, nos dimos cuenta de que hay mucha fuerza hoy día en el mercado minero. Esta es una feria enfocada en la exploración y en los proyectos de exploración, que es la parte inicial de la cadena de valor. Y había mucha fuerza, muchas ganas, muchos proyectos y mucha gente. Había más de 20.000 personas en esta feria que se hacía por primera vez en presencial después de los últimos 2 años. Eso a nivel general. Y a nivel particular tuvimos alrededor de 20 entrevistas, tanto con miembros del ecosistema, pero con sobre todo compañías mineras, tales como Teck, Barrick, incluso estuvimos con Capi, con Coelco, que también andaban por allá. Y con instituciones inversionistas como Mitsubishi y Anglo, por darte algunos nombres. Y lo entretenido es que todas estas compañías nos recibieron gerentes de innovación y nos dimos cuenta que todas ya estaban muy estructuradas en el tema de innovación. Tenían toda una estructura, incluso habían algunas que no solo estaban buscando innovaciones en temas de sostenibilidad, descarbonización, energías renovables, agua, etcétera, sino que había muchas dispuestas a invertir en compañías que estuvieran ya en la última milla. Por ende, nos quedó un sabor muy interesante a nivel general y a nivel particular. A nivel general, de que la industria está avanzando fuerte en lo que es los nuevos proyectos, y en lo particular es que en las oportunidades para los proveedores chilenos que son fuertes en innovación está cada vez más latente. Yo creo que depende de que nosotros nos atrevamos a salir, porque tenemos la materia prima y por otro lado la demanda está muy bien estructurada.
Mauro, a pesar de que hiciste referencia que se juntaron más que nada con gente del mundo de la innovación de las compañías mineras, no con su CEO o sus chairman, el tema de ¿cómo están viendo el tema de la minería en Chile con el cambio constitucional, si es que se aprueba?
Bien, en general se ve con cautela, hay incertidumbre. No obstante, en general, la opinión, y la cual comparto, yo confío en el criterio de las autoridades y todos aquellos que hoy día están promocionando estos cambios. Yo entiendo que la Constitución contiene algunos aspectos relacionados con las concesiones, que genera algo de incertidumbre, pero de alguna forma yo confío en que se van a poner los contrapesos para que algo que a todos les es importante, como es la inversión y la certeza, vaya en una convergencia. Y eso es un poco lo que vimos allá. En general había una expectativa, pero al mismo tiempo una sensación de que Chile ha hecho las cosas bien y debiese, ¿por qué no seguir haciéndolas?
Sí, y ahí en ese sentido también, y más concreto, tenemos la propuesta del royalty minero. ¿Cómo queda posicionado Chile respecto a sus países competidores, que los podríamos definir también, en esta carga que se le va a poner a las mineras?
Mira, yo creo que hay que esperar la discusión, ¿eh? Desde mi punto de vista, desde lo que uno vio hace un año y algo a lo que se está viendo ahora, es un poco más tenue el impacto o la resultante, si quedara todo como está. No obstante, yo también creo que hay que esperar la discusión de todos los entes importantes. Acá hay muchos entes técnicos que tienen que estar en la discusión, y yo también nuevamente confío en que vamos a sacar algo sensato. Yo todavía veo algunos aspectos, sobre todo el tema de ad valorem, que hay que observarlo bien, porque puede tener algunos impactos, sobre todo en las compañías, fíjate, más pequeñas, ¿eh?, que tienen costos más altos. Pero nuevamente, hay una expectación, pero también, y ahí yo agrego mi cosecha, hay una confianza en que vamos a buscar algo que nos deje bien parado y también genere los recursos adecuados para el país.
Y respecto a la inversión, hemos visto declaraciones, sí, de grandes compañías mineras que tienen operaciones en Chile que están dispuestos a seguir invirtiendo siempre y cuando las reglas estén claras. Y hoy al menos las reglas no están claras, hay incertidumbre en ese sentido. ¿Cómo ves de cara a las necesidades de inversión que hay que hacer? Porque también Chile es líder mundial en esto, pero no están, puede ser un término bien poco académico, no están respirando la nuca al ladito, en Perú, que está también con altos problemas, u otros países productores de cobre.
Yo coincido contigo, o sea, para cualquier inversionista, sobre todo para el inversionista, y aquí no quiero de ir en menosprecio de otras industrias, pero la industria del cobre, la industria minera, es industria de larguísimo plazo. A mí me ha tocado ver de Excel desde hasta el 2080, porque efectivamente uno invierte a largo plazo. Entonces no puede ser que tú inviertas a esa cantidad de años y tengas incerteza para los próximos tres. Yo creo que tiene que haber un contrapeso. Si es que hay ciertas incertidumbres en la ecuación, en el lado del contrapeso tiene que existir. Alguna idea, alguien ha nombrado ahí, por ejemplo, en la época del decreto de ley 600, donde se creó esto para un contrapeso en la incertidumbre.
Proteger inversión extranjera y eso.
Por ejemplo, es un ejemplo, yo estoy retrotrayendo a eso, pero yo creo que la ecuación tiene que equilibrarse. Si queremos hacer esto, tiene que haber por el otro lado de la ecuación otra cosa, que baje la incertidumbre y que la equilibre, no sé si que la baje, y que entienda que la industria minera es de largo plazo. Yo quiero creer que se va a hacer algo así en la medida que la Constitución se apruebe, y si no, tendrá que haber un equilibrio que sustente una incertidumbre adecuada y no más de la que hay, porque si no, eso es nuevamente la ecuación: ante mayor incertidumbre, menor inversión, eso es claro.
¿Qué tenemos en el pipeline, Mauro, de respecto a proyectos mineros importantes acá en Chile que deberían realizarse?
Mira, hay varios proyectos. Codelco tiene varios proyectos y otras compañías también, ¿eh? Pero es interesante no solo mirar los proyectos, fíjate, es mirar las inversiones de HP. Hace poco anunció que tenía 10 mil millones de dólares para invertir en una serie de proyectos, quizás no todos tan inmensos, pero una suma no menor. Yo creo que hay muchos recursos en muchas compañías mineras y que todas están expectantes a cómo se va a abrir la mano.
O sea, hay expectación, estamos hold en varios proyectos.
On hold, pero listos para, no sé si me explico. O sea, yo creo que aquí no hay tanto tiempo. Tenemos la Constitución que sale en septiembre. Yo me diría que de aquí a fin de año debiese estar bastante claro el panorama. Incluso estamos hablando de la reforma impositiva, que también va a coincidir con esto. Yo creo que este semestre debiese quedar toda la cancha clara y delineada. Eso es lo que yo sugeriría, digamos.
Perfecto. Mauro Mesano, muchas gracias. Socio y co-CEO de Vantas Group y también Andes Metz.
Andes Metz, exacto.
Perfecto.
Gracias, Mauro, que te vaya muy bien.
Mauro.
Un abrazo, gracias a usted. Chao, chao.
Chao. Bien, adiós. Conorrent ha arrendado autos con e-check de Conorrent. Se arrenda un auto en Temuco, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales hacia los estacionamientos y listo, el auto te estará esperando. Imposible más rápido. Conorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauk.cl.
Oye, lo fácil que ahora es invertir en dólares, con la cuenta corriente en dólares de Santander. La puedes abrir 100% online en muy poco rato y te permite invertir en fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento, los espectaculares Depto Casa, los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Bueno, en XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtbelarga.com.
La nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a conocerla y a descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con Ducati, que no te lo cuenten. Ducati Chile, ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Bien, vamos con nuestro próximo invitada, Francisca Álvarez, manager de servicios laborales de PwC Chile. Francisca Álvarez, ¿cómo estás?
Hola, Francisca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, qué gusto verte.
Igualmente les dio a usted.
Oye,
gracias por la invitación.
Sí, bueno, dentro de todo lo que se está haciendo, hay un proyecto que ustedes están analizando respecto a la jornada laboral y sus efectos, que la jornada laboral supuestamente se podría bajar de 40 a 45 horas, y esto...
No,
de 45 a 40, perdón, todo al revés.
Efectivamente.
No la voy a subir.
Sí, efectivamente, este es un proyecto, la verdad, que ya tiene sus años, que fue presentado en su minuto por la diputada en ese momento, Camila Vallejo, y por la parlamentaria también, Carol Cariola, y que tenía como foco, como dices tú, efectivamente, la reducción de nuestra actual jornada semanal de 45 a 40 horas. Sigue en tramitación este proyecto en el Congreso, pero la verdad es que este gobierno lo ha tomado como una iniciativa que está totalmente dentro de la agenda laboral que ellos van a impulsar, pero también considerando que el proyecto, tal vez, no sé si ustedes se acuerdan, en su momento ha tenido también, independientemente de que también también hay un lado que mucha gente que lo valora y que considera que siempre estimar el tema de cuántas horas trabajamos, reducirlo, tiene efectos positivos, por supuesto, que en la vida familiar y personal de las personas y de los trabajadores. También está también el otro lado también de distintas áreas que dicen que no están tal vez los tiempos para implementar hoy esta rebaja, que por supuesto que también significa mayores costos para las empresas. El gobierno, la idea del gobierno es durante este año introducir modificaciones a este proyecto, porque como les digo, ellos están en el fondo comprometidos con el tema de la reducción de jornada, lo van a apoyar, pero sí tienen claro que efectivamente estas críticas de por supuesto que del empresariado, de las pymes también, de las pequeñas empresas y medianas, también tienen asidero. Entonces, la verdad es que el compromiso que ha hecho incluso la ministra del Trabajo durante estos últimos meses es que van a introducir modificaciones que van a ir orientadas, digamos, estas modificaciones en cuanto a la gradualidad del proyecto, que es algo que preocupa bastante, finalmente, que no... en el fondo dar un plazo mucho más extendido del que estaba propuesto en el proyecto. También considerar todo lo que son las otras jornadas especiales que tenemos en el Código del Trabajo, que es algo que también el proyecto, la verdad, que no se hace mucho cargo. Y por otro lado, también incluso comprometer ayudas para las pymes y para las pequeñas y medianas empresas. Lo mismo un poco que hizo el gobierno ahora con el proyecto de ley, con este proyecto de salario mínimo, en el que tuvo que salir en el fondo también a apoyar a este grupo, que es el que finalmente puede salir más afectado o está más preocupado por el tema de esta reducción, porque en el fondo les toca fuerte, dado a veces obviamente menos espaldas que tienen comparado con empresas más grandes.
Francisca, en general las multinacionales muchas veces van con un pie adelante en esto, y sobre todo las que tienen labores más de oficina, donde implementar probablemente las 40 horas es un poco más fácil que cuando hay labores operativas o productivas. productivas, me refiero a fábricas con chimenea. ¿Ves ya algún acomodo en ese sector o crees que está todo el mundo prácticamente esperando que el proyecto se le ponga el timbre y además se vea la gradualidad que va a haber?
No, de todas maneras, como tú dices, las empresas grandes, las multinacionales, el tema de la jornada, la verdad que, bueno, ya desde el teletrabajo, la verdad que son temas que las empresas se han hecho cargo y la tendencia efectivamente es a la reducción de jornada, a la flexibilización aún más de los horarios de trabajo, de salida, de entrada. Entonces, efectivamente, tal vez la preocupación no va por las grandes empresas, como les comentaba, sino efectivamente aquí las mayores críticas han venido del sector de las pymes, las pequeñas empresas, en que no es llegar y en un año o en dos años asumir esta reducción, que la verdad es que sería bastante fuerte. Recordemos que la última reducción de jornada fue hace mucho tiempo, fue en el 2005, que pasamos de 48 a 45 horas. Desde ahí que no ha habido en el fondo ningún cambio en la jornada que nos regula hoy en el trabajo en Chile.
Y ahí ¿cómo se comporta el tema de las horas extras? O sea, al reducir la jornada, ¿efectivamente se reduce la jornada o se tiene que pagar más horas extra en general?
No es algo que está efectivamente específicamente tratado en el proyecto, pero la verdad es que obviamente tendría que ser una rebaja también proporcional. O sea, en el fondo todo va a estar afectado, por supuesto. Así que no es que finalmente no se debiese mantener el mismo número de horas extra. Así que también por ahí, porque claro, no es la idea que la idea es efectivamente que la gente trabaje menos y no encubrir a través de otras formas y en el fondo permanecer con el mismo número de horas semanales que ya teníamos.
Oye, Francisca, entonces, ¿ustedes han hecho algún estudio, han podido levantar información respecto al costo que tiene esto para el país? ¿Hay maneras de cuantificar esto, de pasar de, evidentemente también tiene externalidades positivas, como que mejora la calidad de vida a la gente, está más con su familia, está en sus casas, y eso también se puede valorizar, pero desde el punto de vista para una empresa que necesita probablemente tener más turnos ahora, también tiene impacto eso? ¿Existe algún informe con números más o menos certero?
Mira, la verdad es que no, y entiendo que entiendo que el gobierno ha pedido incluso este mismo tipo de estudios para las pymes y para las pequeñas empresas antes de, como les decía, de enviar las indicaciones al proyecto, porque son datos que no se tenían. Entonces, un poco al final es un poco, a uno le llama la atención eso, porque son proyectos que se envían sin tener estos datos.
Estos informes financieros detrás que tienen efecto.
Exacto, todo, por supuesto que efectos económicos van a tener, así que una reducción de esta magnitud va a tener, pero los estudios, entiendo que efectivamente incluso para las pymes, la ministra del Trabajo el otro día comentó que ellos estaban trabajando en uno para de esta forma así también limpiar las indicaciones que van a hacer a este proyecto.
¿Y apuestan más a mejorar la productividad que a otra cosa, o no? ¿De hacer lo mismo en menos horas? ¿Por ahí pasa el corazón del proyecto, sí, o no?
O sea, mira, yo creo que el corazón del proyecto va más orientado a que la gente tenga una mejor calidad de vida, más tiempo libre, va más por ahí.
Y eso es bienvenido siempre, si el tema es, por supuesto que sí, es cuánto cuesta hacer eso y si es realista finalmente, porque si mejoramos la calidad de vida, pero después la calidad de vida nos van a quedar 40 horas libres porque se van a destruir empleo, también es complicado.
Efectivamente. Bueno, y eso es lo que me imagino se quiere evitar, y por lo mismo, efectivamente, el proyecto necesita cambio y necesita alguna modificación y gradualidad y adaptabilidad, que es lo que se está trabajando. Entiendo que está trabajando el gobierno ahora y esperemos durante este año ver en qué sentido van a ir estos cambios.
¿Y va a haber algún tipo de, para ir terminando, Francisca, algún tipo de legislación respecto al teletrabajo?
De teletrabajo ya tenemos una ley. Lo nuevo, digamos, que viene ahora en septiembre, que entra a regir, es la ley de trabajadores de plataformas digitales, que fue una ley que se dictó en marzo, que entra a regir en septiembre, y que la verdad que trae ahí bastantes desafíos para estas empresas, porque se regula todo el trabajo de todo esto, en el fondo, deliveries, tanto de comida, de bienes, de transporte, que obviamente que en el momento de la pandemia, digamos, que fueron un área de la economía, un área de negocios que se expandió y que por lo mismo se vio la necesidad, digamos, de regular a todo este grupo de trabajadores, este gran grupo de trabajadores, que prestan servicios ahí y que, como les digo, traen bastantes desafíos para estas empresas, porque ahora hay una nueva regulación para las personas, tanto desde un punto de vista si están contratados bajo subordinación y dependencia, en el fondo a través de, en el fondo van a tener que tener, por supuesto, que contrato de trabajo, y también para aquellos que sin tener subordinación y dependencia también prestan servicios honorarios, que también van a tener un contrato de prestación de servicios bastante especial, con bastante con bastante complejidades laborales, así que viene un tema también del de seguro que va a tener que tener cada uno de estos drivers, en el fondo financiado por estas empresas de digitales, así que vienen muchos cambios para ellos y y van a tener que adaptarse completamente, porque una regulación nueva que yo diría es un gran avance, que es algo bastante novedoso, esto no es una ley copiada de ninguna parte, digamos, porque son regulaciones que están recién partiendo en el mundo, así que es un avance súper importante y bastante, como les digo, bastante destacable, sin perjuicio que van a haber cosas que de todas maneras van a haber que mejorar en el tiempo.
Muy bien, Francisca Álvarez, manager de servicios laborales de PwC Chile, muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes.
Gracias, Francisca.
Gracias. Nosotros vamos y volvemos con el pantallazo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa, con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, estoy durmiendo mal.
Qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres ayudar a prevenir los síntomas de la alergia, eliminar grasas, energizarte de manera natural y tener un sueño reparador, debes probar los Kefi Blend Tea. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Incorpora nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación y potencia tu salud con productos 100% naturales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Kefi?
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta, 9:53 de esta mañana de día martes 5 de julio. ¿Cómo estamos, don Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group? ¿Cómo estamos?
Hola, Cristian. Muy bien, caballeros. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Bien. Oye, este dólar, este salto en el dólar hoy día, nuevamente, que nos sorprende un poco.
Mira, tenemos un cobre en 3.4 dólares de la libra, cayendo cerca de un 3% o algo más de un 3%, que yo diría que más cerca de un 4% inclusive. Deterioro de la expectativa en general en el mundo, casi todos los indicadores adelantados de actividad están denotando una debilidad importante proyectable para el segundo semestre. Todo esto al final se vacía en que los temores de recesión cada vez se están haciendo mucho más fuertes. De hecho, los activos de refugio están avanzando en términos de desempeño. Hoy día el mismo dólar, como billete verde, digamos, como dólar multilateral, está en niveles, está subiendo cerca de un 1,5%, y eso se traduce en que nuestra moneda, evidentemente, esté en niveles de 9,42,2, más o menos. Eso significa que está hoy día desvalorizándose en torno a unos 12 pesos.
Sí. Sí,
está. O sea, esa es como la justificación que uno tiene, ¿de acuerdo? La inflación, tenemos el dato de inflación acá en Chile este viernes, donde los seguros de inflación están apostando en 1.1. Eso significa que la inflación en Chile probablemente va a rozar o va a estar muy cerca del 13% en términos de 12 meses. Entonces, y ciertamente el último dato de IMASEC promueve que en los datos en adelante deberían ir en detrimento, por lo tanto deberíamos tener casi como dato, casi seguro, que la segunda mitad del año vamos a tener crecimientos negativos. Entonces, me parece que todo eso se está conjugando para tener una moneda algo más debilitada, tener pocos catalizadores que promuevan alzas importantes en los activos de riesgo, y ciertamente hoy por hoy, mientras no veamos algún dato un poquito más sólido, sobre todo desde China o de Estados Unidos, en verdad que los temores por recesión van a seguir generando más volatilidad que certeza en las tendencias de los mercados.
Cristian, cuando uno ve lo que está pasando con distintos indicadores, ve que hay al final del día están todos indexados entre ellos, porque al final nuestro dólar está subiendo muy fuerte a nivel local por lo que está pasando afuera, pero el cobre también se nos está cayendo por lo que está pasando afuera, y cuando sube el cobre, o sea, cuando sube el dólar cae, y cuando baja como ahora que se ha pegado un desplome importante, el dólar sube. Desde esa perspectiva, ¿avisoras el dólar a 1.000 pesos pronto o es algo de más largo plazo? ¿O que crees que no se va a dar?
Mira, yo te lo planteo de la siguiente manera. Yo creo que el dólar me da la sensación de que si uno utiliza como respaldo el riesgo país, yo te diría que el riesgo país no se ha movido de la misma manera que se ha movido el dólar en términos de la depreciación. Vale decir, ¿qué te quiero decir con eso? Que el CDS de Chile, por ejemplo, o el Credit Default Swap de Chile está en niveles 178, 179, por ahí anda. ha subido respecto a la historia, sí, evidente, está mucho más arriba, pero hoy día no te justifica un dólar de 940 pesos, lo cual me hace presumir, okay, tú dices el cobre, sí, el cobre te está generando que el doble déficit en Chile esté generando o profundizando la perspectiva de riesgo de nuestro país en términos financieros, pero el CDS no lo está reflejando. Por lo tanto, yo concluyo de que hay un componente especulativo en el mercado de dólares que están testeando cuál va a ser el umbral de intervención por parte de la autoridad monetaria, del Banco Central puntualmente. Hasta el minuto el Banco Central ha sido tajante en decir que no. Porque, bueno, evidentemente no lo debía hacer, porque los problemas son básicamente globales. Pero ha dicho que no. Pues en algún minuto, estos niveles de 9.42 debe tener hoy día el tipo de cambio real muy por sobre los 113, 114, el nivel de 113, 114, muy por sobre los niveles que anteriormente el Banco Central ya había intervenido. Bueno, no sé si fue muy enredado la explicación,
pero también hay que tomar en cuenta ahí, Cristian, que se nos viene, y en Estados Unidos ya los analistas, por ejemplo el de Nomura, está diciendo y vaticinando una recesión en la zona euro, en el Reino Unido, en Japón, en Corea del Sur, en Australia y en Canadá. Uh-huh. Para el próximo año, y ese efecto que tiene que llegar finalmente a la economía real, porque todavía mirando con el retrovisor tenemos tiempos que estuvo muy bien los IMASEC mundiales, digamos, y ahora se nos vienen al parecer IMASEC mundiales negativos.
Correcto, sí, o sea, yo creo que ese análisis es tremendamente correcto. La sensación que uno tiene es que me parece que uno siempre dice, mira, el mercado es capaz de anticiparse cierta cantidad de trimestres, ¿verdad? Ante un escenario de recesión. Me parece que hoy día los datos han sido tan volátiles y está tan confundido de una u otra manera la estadística, que puntualmente hoy día es difícil pensar de que el mercado se puede anticipar un par de trimestres como históricamente lo ha hecho. Hoy día me parece que estamos más esperando la información que vaya viniendo. No sé si está bien dicho eso, pero en función de esa data entrante, digamos, vamos a ir tomando algún tipo de posición. Hoy en día, última línea, me parece que el gran conductor de toda esta volatilidad y todo este cuento es que hoy día no hay mayor liquidez para seguir metiéndole a los mercados. Una liquidez que te levantó los mercados desde el 2008 a la fecha.
Sí, tal cual. ¿Sí? Muy bien, Cristian, que tenga un excelente martes. Cristian Araya, estratega.
Ustedes también, pues cuídense muchísimo, ¿eh? Muchas gracias por el contacto.
Bien. Cristian. Oye, nos vamos con una gran noticia del deporte hoy día también, ¿eh? Las Diablas ganaron 1-0 a Irlanda, primer triunfo chileno en un mundial. El partido pasado con Alemania fue el primer gol en un mundial. Ahora las Diablas ganan por 1-0 a Irlanda y tienen bastantes posibilidades de pasar al octavo final, lo que es una gran noticia para el deporte chileno. Estamos con una buena semana, una buena racha esta semana en el deporte, así que aprovecharla.
Muy bien, muchas gracias. Los dejo invitados a Visionarios con el creador de Reebok. Buenos días.
Que estén bien.